Estamos con Marcelo Casoli, Graciano Pascale, Gonzalo Pérez del Castillo y Juan Ángel Urruzola. Estamos ahora mirando al panorama internacional. Nos ubicamos en Costa de Marfil, donde las fuerzas del presidente reconocido por la comunidad internacional, Alassane Ouattara, lanzaron hoy el ataque final contra la residencia del mandatario saliente, Laurent Gbagbo, tras afirmar que las negociaciones para su rendición fracasaron. El presidente Ouattara estimó que las tratativas entabladas para obtener la rendición de Gbagbo se alargaban y que Gbagbo solo buscaba ganar tiempo. Por lo tanto, decidió intervenir militarmente para intentar solucionar el problema, es decir, capturar a Gbagbo con vida, dijo a la agencia France Presse una fuente gubernamental francesa. El asalto ocurre cuando los principales enfrentamientos ya habían cesado después de varios días de combates con armas pesadas que, según Naciones Unidas, dejaron varios centenares de muertos en Abiyán, la capital económica del país. No conocemos mucho de Costa de Marfil, no es un país que hayamos seguido todos así día tras día. Ahora está al tope o casi al tope de la agenda en esta conflictividad africana. Vale la pena que nos concentremos. ¿Quién quiere empezar con el tema? Marcelo, dale.
En realidad, la motivación por la cual yo le planteé a la producción, que me parecía que no solo era un tema candente, de titular, sino porque además me parece que nosotros a veces tenemos como una mirada indiferente sobre África, ¿no? Y en África pasan muchas cosas muy parecidas a las que suceden en el mundo árabe, del cual estamos tan concentrados.
Tiene varios países dentro de África.
Claro, claro. Y la pregunta es la misma que nos hacemos y que debatimos para el mundo árabe. ¿África admite una democracia? ¿Estas nuevas sociedades poscoloniales africanas están en condiciones de tener una verdadera democracia? ¿Podemos realmente pensar en un modelo occidental de democracia en lugares como Costa de Marfil, dividido al medio entre musulmanes y cristianos, con un enfrentamiento histórico, con tribus, con etnias? ¿Estamos realmente considerando la posibilidad, como parece Francia, de instalar una democracia en Costa de Marfil, o deberemos ir a un régimen híbrido que le permita a Costa de Marfil ir acomodándose? El nivel de desigualdad que tiene Costa de Marfil es impresionante. Y en ese estado de desigualdad, la democracia no tiene ningún sentido, por ejemplo.
Estamos hablando de un país que se independizó
en el 60.
Francia en los años 60.
67. Uh-huh. En el 58 logra la autonomía, en el 60 la independencia.
Sí, la relación sigue siendo fuerte con Francia. Está toda esa huella, al punto de que cuesta tanto resolverse a la hora de pronunciar los nombres, ¿no? Porque
sí, claro.
Tenemos nombres como este de Laurent Gbagbo, donde se mezcla un nombre de pila de origen francés con un apellido notoriamente africano. ¿Cómo dice uno esos nombres, ¿no?
Voy a tomar la pregunta que deja planteada Marcelo, porque es muy interesante. Y yo daría un paso atrás. Es decir, ¿cuál es el prerequisito de la democracia? Voy a decir una cosa obvia. El primer requisito de la democracia es un territorio, un Estado, en el cual esa democracia pueda tomar cuerpo. Y a mí me parece que lo que está fracasando, fracasa la democracia porque fracasa el concepto de la idea del Estado en África. Es decir, luego del proceso de descolonización europeo, básicamente francés y belga en alguna parte también,
inglés
también, bueno, las metrópolis se retiran y tratan de dejar en su lugar algo parecido, una especie de escenografía, un simulacro de algo que tienen en las metrópolis. Es decir, un sistema estatal, poder legislativo, poder ejecutivo, poder judicial. Bueno, si no podía elegirse, ponían un dictador, un general de estos, en fin, y yo qué sé, se las arreglaban con una especie de simulacro de lo que sucedía en sus metrópolis. Ahora, luego de medio siglo de proceso de descolonización, yo creo que vale la pena pasar raya y preguntar, bueno, ¿esto ha funcionado? No ha funcionado. ¿Y por qué no ha funcionado? Porque se han trazado con lápiz en el mapa, se han trazado fronteras, se ha dicho, esto es un país, acá tiene que haber un poder legislativo, ejecutivo, judicial, parlamento, prensa libre, etcétera, etcétera. Pero no estaban las condiciones, porque como lo decía Marcelo, hay situaciones tribales, hay situaciones de etnia, hay situaciones religiosas. Entonces, la política, cuando se hace solamente en el papel, cuando es fruto nada más que digamos, de la racionalidad fría del diplomático o el estratega que se pone en el mapa y dice, bueno, acá vamos a hacer un país, acá otro, acá manda Fulham, eso no funciona. Y la prueba está, muy dolorosa prueba, lo que está pasando hoy, pero también lo que está pasando en Libia, ¿verdad? Uh-huh. También es eso, es decir, no hay un Estado, hay determinadas tribus que luchan entre ellas para controlar en ese caso el petróleo. Entonces me parece que el punto de partida es revisar el proceso de descolonización de Francia, de África, y repensar, es un debate para la comunidad internacional, cuál es el mapa político verdadero de África. ¿Es el que dibujaron en el papel o es el que África tuvo desde siempre?
El problema mayor es la falta de educación. La falta de educación conlleva la posibilidad, perdón, de poderes carismáticos.
Pasala, Héctor. Un par de datos para ayudar al oyente a ubicarse. Estamos hablando de un país cuya extensión es el doble de la de Uruguay, digamos, 322.000 kilómetros cuadrados, un poco menos del doble, pero con una población sensiblemente mayor, 20 millones de habitantes. Está ubicado en el África Occidental, sobre el Océano Atlántico, limita con Liberia y Guinea al oeste, con Malí y Burkina Faso al norte, con Ghana al este y con el Golfo de Guinea al sur.
Eso es importante porque esos países, algunos de ellos son de los países más pobres del mundo. Y Costa de Marfil, que en realidad ellos no quieren que se les llame Costa de Marfil, sino que han pedido ya oficialmente que su nombre es Côte d'Ivoire, el como es en Francia. Porque la verdad es que como es un nombre que quiere decir algo, en todos los lugares donde van el nombre es distinto. Sí. Ellos dicen, ¿de dónde es usted? De Côte d'Ivoire, nadie sabe de dónde es. Así como si a Uruguay le dieran una interpretación distinta. Yo que sé, a Uruguay no, porque no, pero yo que sé, a Punta del Este o a Flores. Es decir, vos llegabas a un lugar, vos que naciste en Flores, dicen, ¿de dónde nació? Y vos tendrías que contestar Flowers. o Flair. ¿No? Así que ya primero hay un problema ahí, ¿no? Vos estabas hablando de los problemas de la colonización. Pero Costa d'Ivorio le dicen los italianos.
Ivory Coast le dicen en inglés, ¿no?
Claro, Ivory Coast, sí. Tiene un problema, tiene ese primer problema. Pero es un país que después del periodo de colonización le iba muy bien. Tenía uno de los índices de desarrollo humano más altos de África. Pero rodeado por países muy pobres. Burkina Faso estaba entre los 10 países más pobres del mundo. Y entonces hubo una gran migración del norte, que es lo que tú te referías, y una de gente que es de religión musulmana. Y entonces creó esa, incluso algunos casos de xenofobia, etcétera, que no son directamente atribuibles a la colonización, a la cual se le atribuyen un montón de males, pero particularmente no tanto. Ahora, yo quería ir a la pregunta que planteabas tú y que tomaba Graciano, para que no me digan que me salgo del tema otra vez. Voy a seguir totalmente la línea. Yo creo que la democracia, bueno, tiene miles de definiciones, vos sabés esto mucho mejor que yo porque sos politólogo.
Vos es Marcelo Casoli.
Pero todos posiblemente. Pero lo que sí, Marcelo, vamos a estar de acuerdo es en esto. A todos los pueblos, no importa qué sean, de qué tribu tengan, qué religión tengan, saben lo que es la libertad de movimiento, la libertad de reunión, la libertad de expresión, saben lo que es que sus gobernantes sean electos por el pueblo y que no vengan, yo qué sé, por divinidades o por fuerza militar. Y yo creo que esa, la poliarquía, ¿no?, son valores universales, me parece a mí. Ahora, ¿qué forma toman en distintos países? Yo creo que son los propios países los que tienen que decir cómo ellos, de esas libertades que son irrenunciables, cómo ellos conforman una administración, Estado, o como tú quieras. Mirá que también dividir todo África por los orígenes tribales sería muy complicado también, Graciano.
Pero esto es artificial.
Todo es artificial. Todo, los estados ahí son artificiales. No había estados en África originalmente. Entonces, Juan, todo lo que hagas es artificial.
Juan Ángel, habiendo vivido en Francia, supongo que
estabas, yo tengo, sí, otra visión que no la tocaron, de Costa de Marfil. No la tocaron mucho, y que es el tema del neocolonialismo. Y el neocolonialismo se fue instrumentando a lo largo de todos estos años. Me parece bien lo que decía Graciano, habría que pasar línea. O sea, decir, ¿qué es lo que pasó acá? Y Occidente en realidad siguió metida en todos esos países. Siguió metida a través de la formación de las élites que las trajeron, se las forman en París, en Londres, en Alemania y demás, y después los devuelven. Y viven en guetos de ricos, esa clase dirigente. Viven como vieron que hay que vivir en Europa. Viven cortados de sus sociedades y generaron un nuevo colonialismo que se llama neocolonialismo. Empezaron a usar todas esas riquezas y Occidente, a través de esta gente, se dedicó a seguir explotando África como la explotaba antes. Y ese es el gran drama. Lo que está cambiando es que en los años 60 y demás, los principios de autodeterminación, las olas de revoluciones y demás, había más ideología, más banderas, había procesos con algunos líderes genuinos que lucharon por independizarse y demás.
Pero que también fueron formados en Europa, Juan Ángel.
Sí, sí, o en la Unión Soviética.
Porque la mayor parte fueron de la gente que hizo la revolución.
Pero de otra manera, Ho Chi Minh estuvo viviendo, por ejemplo, en Francia, pero no como van estos a las grandes universidades y becados y demás. Son otros paradigmas los de aquella época y los que vinieron después. Lo que yo quiero decir es que lo que ha cambiado es que aquel famoso principio de la autodeterminación es lo que está volando en pedazos. O sea, estamos volviendo a la política de las cañoneras, que le llamaban, y es lo que está pasando en Libia. O sea,
las cañoneras son de las Naciones Unidas ahora.
Sí, le ponen un sellito, o sea, había 15 para votar y entonces hubo 10 que votaron, 10 países se arrogaron la decisión de ir y bombardear a otros civiles para defender a los civiles A contra los civiles B. Y entonces se están matando civiles de los B. En Libia en este momento está mal ser de los civiles B porque te morís, porque tienen más aviones y son las principales potencias del mundo. Y este señor Gbagbo, como le dicen los franceses, es una caricatura. Han utilizado, tú explicaste... Pérez del Castillo acaba de explicar bastante bien ese tema, le iba muy bien a ese país, hubo una inmigración, y esa inmigración fue utilizada por líderes para atacar a los sectores que estaban en el poder. Y entonces entró todo el tema de la xenofobia, y eso empezó a hundir el país. Intereses exteriores que seguían sacando las riquezas de lo que había en ese país, y entonces están dados los datos de una crisis. ¿Se va a solucionar con que Francia bombardee a los unos y a los otros? Que lo saquen a este señor está buenísimo, porque yo no le tengo la más mínima simpatía, pero no es a bombazos que Occidente va a instaurar la democracia en ninguna parte.
Con respecto a lo que planteaba Gonzalo, en referencia a mi pregunta inicial, yo estoy a favor de la democracia en cualquier lado. Yo no estoy planteándome en mi cabeza que Costa de Marfil pueda tener un líder carismático, populista, dictador, y que en realidad,
bueno, se arregle.
No. Lo que yo estoy planteando es que me parece que tratar de encontrar la solución trasladando el modelo poliarquía occidental, ¿no? Es complicado. Por ejemplo, en un país donde el analfabetismo corre por todo el territorio. Un pueblo informado, no hay poliarquía que la banque. ¿Me explico lo que digo? Es decir... Si los tipos no tienen información, no tienen educación, el Estado que existe está absolutamente corrupto, Francia podrá sacar a este, pero está poniendo otro que se va a volver corrupto. Entre otras cosas, el que ahora va a ser primer ministro, ¿sí? Soro, el que va a ser primer ministro de este nuevo es el primer ministro del otro, ¿sí? Y fue el que organizó la revuelta popular para derribar al otro. Y en la oposición tiene a otro que es el nuevo líder estudiantil. Entonces, estamos hablando de la misma clase de dirigente político y el mismo problema.
¿Qué te contaron en Italia, vos, cuando fuiste del tema del sector que se opone a Gaddafi en Libia?
Sí, claro.
Que es una mafia que está vinculada a la mafia italiana, que es otro sector, hay una disputa de poder.
Lo que yo digo es que deberíamos pensar en soluciones adaptadas a cada territorio y a la situación. La democracia, entendida desde la formalidad, no va a funcionar.
Pero tenemos que ayudar. Entonces, ahí está el tema, porque como tú decías hace un rato, en el otro tema, estos son equilibrios dinámicos.
Sí, sin duda.
Entonces, ¿qué hace Occidente hoy día frente a una situación de esta naturaleza? Dice, trata de aportar lo que le parece más positivo. En este caso, lo que hay es un mandato para tratar de terminar con una masacre de civiles. Ahora, esto es una cosa nueva que está sucediendo en el derecho internacional. Se está privilegiando el derecho humanitario de ciertas poblaciones civiles y la comunidad internacional decide, el mecanismo puede gustarte o no, pero es el único que hay, dice, bueno, muy bien, en este caso privilegiamos la defensa de ciertos civiles que están siendo masacrados a el derecho también sagrado internacionalmente de la no intervención en un país. En este caso es más complicado todavía porque el señor este Gabón, ya no sé ni cómo se pronuncia, este señor perdió las elecciones.
Sí, sí.
Y el que la comunidad internacional reconoció es al señor Utara, que supuestamente sacó el 54% de los votos. Entonces está diciendo, este señor es un usurpador del poder. Y todavía encima está masacrando civiles. Entonces, bueno, hacemos algo.
Yo, para cerrar esto con una nota interesante que hay en la diaria de hoy, el tiempo de Nahual se llama, y es una entrevista a una señora, cuenta en un encuentro en España, esta mujer egipcia, dice, yo he estado soñando con la revolución en Egipto desde que tenía 10 años. Ahora tengo 80. Es una escritora, es una intelectual egipcia, y ella cuenta que ella, cuando empezó la revuelta, fue y se instaló en la plaza. Y cuenta algo que yo había mencionado la otra vez, esa cosa de hombres y mujeres en esas sociedades que nosotros las vemos de afuera tan machistas y conservadoras y demás, cómo ellos convivieron. Y entonces ella cuenta que ella, a sus 80 años, volvió de la plaza cuando cayó el señor Mubarak, totalmente cambiada. Y volvió a su
rejuvenecida.
Casa. Cambiada. Hacía 70 años que ella esperaba esa revolución. Y ella tenía una novela por la mitad y entonces dice que se sentó a escribir y dice, pero esa novela la había escrito otra mujer que era mucho más tímida, más reprimida. Entonces la tiré y empecé una nueva. Yeah. Porque la sociedad está cambiando. Y esto me parece interesante y esto me parece válido y esta es la esperanza.